hay un nivel, grandes restricciones, grandes limitaciones para acceder a servicios básicos, como por ejemplo el agua. Nosotros actualmente en las casas Don Bosco hemos presentado un proyecto a UNICEF para poder construir pozos de agua en la sede de nuestras casas, porque como las restricciones de acceso a agua son tan grandes y además de eso la poca agua que pueda llegar viene contaminada, pues hemos acudido a la construcción de pozos propios, ¿no? Pero además de eso, bueno, tenemos grandes restricciones al servicio de energía eléctrica. En algunas casas pasamos hasta 2 y 3 días sin tener conocimiento de ellos. En el caso de Mérida, Táchira, que son estados fronterizos con Colombia, porque durante mucho tiempo pasan sin energía eléctrica y al no tener energía eléctrica, pues no tienen acceso a internet tampoco, ¿no? Y eso significa que hay que ingeniárselas para trabajar en Venezuela. Cuando llega la crisis del COVID-19, del coronavirus, por supuesto que espantó a la gente y la gente enseguida se mantuvo dentro de sus casas, mantuvo las medidas de distanciamiento social, pero ya, eso duró 15, 20 días. Luego de esos 15, 20 días, la gente ha comenzado a salir a las calles a buscar mecanismos de sustento. Yo, por ejemplo, vengo llegando ahorita de la calle y me he quedado abismado de la cantidad de gente que está caminando en las calles, algunos con tapabocas, algunos no lo tienen, algunos prestan especial cuidado a no contagiarse, pero muchos no. Es decir, en Venezuela está comenzando a pasar inadvertido el tema del contagio por COVID, porque la gente necesita resolver, la gente necesita obtener la alimentación, porque en Venezuela, los medios de alimentación, de sustento, porque en Venezuela el 80, el 90%, casi el 90% de la población vive con menos de $2 al día. Y esos $2 tiene que salir a buscarlos, o sea, el dinero para el sustento tiene que salir a buscarlos todos los días. Eso es una realidad. Y eso nos está exponiendo a que, bueno, podamos de alguna manera comenzar a experimentar en los próximos días un aumento significativo en el tema de contagio por COVID, ¿no? Y el otro elemento es que muchas personas han comenzado a migrar, a devolverse hacia Venezuela. Muchos venezolanos están volviendo de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Brasil, por distintas vías terrestres. Se están devolviendo a Venezuela porque la cuarentena que se han aplicado en esos países los ha llevado a quedarse sin trabajo. Entonces, estamos frente a un altísimo riesgo de que se produzca un pico muy alto de contagio por COVID-19. La verdad es que la gente, frente a la crisis que estamos viviendo, ese es el menor de los problemas en este momento. O sea, no es que no hay COVID en Venezuela, no es que no hay riesgo de contagio en Venezuela, es que el riesgo de contagio en este momento es una elección para el venezolano. Es decir, el venezolano tiene que decidir entre contagiarse de COVID y buscar los medios para curarse o morirse de hambre. Entonces, esa es la realidad actualmente en los sectores populares de Venezuela, la realidad del 80% de la población venezolana. La gran mayoría de las personas que estamos atendiendo son niños, niños de edades muy, muy pequeñas. Los salesianos, por estilo, trabajamos con jóvenes, con adolescentes. Y en las casas Don Bosco de Venezuela estamos comenzando a trabajar con muchos niños y muchas niñas pequeños, porque son los más afectados, porque sus padres salieron en un momento determinado del país, hace 1 o 2 años atrás, y estos niños han quedado bajo el cuidado de algún adulto que no necesariamente tiene que ser familiar de ellos. Es lo que llamamos los niños no acompañados o los niños separados de sus padres. Entonces nosotros estamos comenzando a recibir mujeres de 60, 70 años de edad, que nos llega al patio abierto de la casa Don Bosco con 5 y 6 niños, que resultan que no son sus nietos ni son sus hijos, son niños que han quedado bajo su cuidado. Entonces, la población más afectada, más vulnerable en este momento son los niños menores de 9 años de edad y los adultos mayores de 60 años de edad. Porque los adolescentes pues es el fenómeno que estamos comenzando a ver ahorita en incremento de los niños en situación de calle. Eso es un fenómeno que está ahorita, cada día crece más, pero son adolescentes. Y en el caso de la población entre 20 y 40 años de edad, es la población que ha salido del país. Entonces, las grandes poblaciones vulnerables son las niñas y los niños menores de 9 años y los adultos mayores de 60 años. El panorama actualmente en Venezuela es sumamente grave porque en Venezuela no hay gasolina. Un litro de gasolina puede estar costando en este momento en Venezuela 5 o $6. Es decir, si lo llevamos a galones, que es la unidad de medida que creo que se entiende a nivel mundial, estaríamos hablando que un galón puede estar costando $18, ¿no? De gasolina. Entonces, pero se consigue en mercado negro. El otro elemento, entonces, es que no hay transporte público, la gente tiene que caminar, la gente tiene que sortearse la vida caminando. No hay dinero para comprar bicicletas, porque una opción podría ser el manejo de bicicleta, pero en Venezuela las bicicletas son muy costosas. Y las motos, que podrían ser una opción, porque los tanques de gasolina son de 5 litros y son mucho más fácil de mantener, son más ahorrativas, pues también son muy, muy costosas. En Venezuela una moto nueva puede costar 1.600, $2.000. Entonces, ese dinero jamás lo va a tener un venezolano al alcance, por mucho que trabaje. Entonces, esa es la realidad. Tenemos mucha gente caminando, entonces ese tipo de situaciones afectan. Vemos entonces un incremento significativo de niños de la calle, de adolescentes en situación de calle, de niños caminando, de adultos caminando que de pronto sufren de la presión, de la tensión, del azúcar. Entonces vemos gente que se puede estar desmayando, gente que puede estar en la calle, porque en este momento pues la temperatura promedio en Venezuela es bastante alta, porque Venezuela estamos en época, por decirlo así, de verano, ¿no? Entonces ahorita, en este momento en la ciudad de Caracas son 31 grados, que para nosotros es bastante caluroso, porque Caracas es una ciudad de 22 grados promedio. Entonces, esa es la realidad del venezolano en este momento, ¿no? Ahora es peor, porque lo que ha pasado es que los hospitales que medio funcionaban o que podían tener algo de medicamentos los han convertido en hospitales centinelas para atender pacientes contagiados por COVID. Entonces ya no atienden ninguna otra sintomatología o patología. Es decir, todo lo que es medicina interna, todo lo que tiene que ver con tratamientos de presión, tratamientos por azúcar, tratamientos del corazón, de los riñones, han quedado totalmente desplazados, han pasado total a un segundo plano. La población de pacientes crónicos en Venezuela más afectada son los pacientes renales, que tienen que hacerse la limpieza de la sangre, la diálisis. Y en Venezuela hemos llegado a un punto de que el número de máquinas para dializar sean en algunas ciudades nula. Entonces esas personas tienen que trasladarse a la ciudad de Caracas. Estamos entonces también en presencia de una migración interna frente a eso. La escasez de medicamentos, la escasez de equipos, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos han quedado exclusivamente para atender a pacientes contagiados por COVID. Entonces no le dan acceso a otros pacientes que puedan tener, ¿verdad?, una acidosis producto de el azúcar, de una alta tensión. Entonces, es mucho más complejo en este momento acceder a servicios de salud pública. En la red de Casa Don Bosco, los 7 programas que tenemos a nivel nacional, estamos atendiendo el tema de seguridad alimentaria, estamos entregando tanto comida preparada para niños, niñas y adolescentes y madres de esos niños, como bolsas de comida para familias, ¿no? Familias altamente vulnerables, con muy escasos recursos. Entonces, a nivel de seguridad alimentaria tenemos estas dos modalidades, entregas de comida preparadas en nuestros propios comedores y bolsas de comida. También entonces estamos entregando el área de agua, saneamiento y higiene, estamos entregando pastillas de cloro para la descontaminación del agua, estamos entregando kits de higiene con alcohol en gel, jabón líquido para el lavado continuo de manos y estamos entregando tapabocas, ¿no? Que para nosotros es fundamental la entrega de tapabocas y guantes. es limitado. Nosotros estamos entregando en este momento a nivel nacional, en los 7 programas, estamos entregando 360, por hoy estamos entregando 720 comidas preparadas y semanalmente estamos entregando unos 1.400 kilos en bolsas de comida, que eso incluye pues harina de maíz precocida, granos, aceite, algunos enlatados para preparar. Entonces, eso es, realmente nuestra capacidad en este momento es sumamente limitada por un tema de recursos. En Venezuela todo se está pagando en dólares y el dólar en Venezuela le aplica hiperinflación, o sea, el dólar en Venezuela se devalúa. Es una cosa, es un fenómeno único, pero bueno, ya el bolívar no existe y el dólar se devalúa. Entonces, bueno, nada, necesitamos muchísimos recursos porque eso es una cantidad limitada lo que estamos entregando todos los días a nivel de comida preparada y semanalmente las bolsas de comida. La gente que tiene cómo comprar un tapabocas lo compra. O sea, en Venezuela tú puedes conseguir un tapabocas, cuesta reusable, cuesta $2. Sí, y algunas personas lo compran, otras personas se las estamos facilitando, organizaciones como la nuestra, y otras personas pues, no lo usan. Hemos notado en los últimos días una disminución en el uso del tapabocas. Los comercios están cerrados porque el gobierno nacional ha dictado un decreto pues, de separación y de cierre. El año escolar, por ejemplo, está suspendido, los comercios están cerrados y, sin embargo, entonces, lo que se está optando, por ejemplo, organizaciones como la nuestra, utilizamos los mecanismos de compra a distancia, delivery, por WhatsApp, por plataformas de internet, compramos y bueno, nos los traen a nuestras casas. Pero ya nosotros hemos ido notando a partir de esta semana que algunos comercios han ido abriendo como a media asta, por decir así, la Santa María, dejan que entren algunas personas, venden, sacan y así, un poco para poder garantizar también a las personas que como nosotros no tienen los medios para comprar al mayor, pues que puedan comprar. Y porque realmente la gente se está desabasteciendo de los productos necesarios, ¿no? Hay gente que está volviendo, no, en este momento no hay gente saliendo de Venezuela hacia Colombia, hay gente volviendo. A ver, en este momento no hay salida de personas desde Venezuela hacia los otros países, ¿no? No hay migración desde Venezuela a otros países. Pero yo supongo que inmediatamente que los otros países abran, reactiven su comercio, su vida productiva, pues la migración de venezolanos hacia el sur va a ser inmensa, va a ser grandísima. Entiendo que se están haciendo las pruebas para la detección de casos. Lo que está pasando en Venezuela es lo siguiente. Como Venezuela era un país que estaba totalmente aislado, tardó muchísimo en entrar el COVID a Venezuela, ¿sí? Hasta hace 15 días los casos de COVID en Venezuela no pasaban de 600. Entonces, pero eso era porque Venezuela es un país que está totalmente aislado. No hay barcos entrando, no hay aviones entrando, pero desde hace muchísimo tiempo. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Qué ocurre ahora? Frente a la cantidad de venezolanos que están volviendo y están entrando por la frontera venezolana, entonces tenemos ahora una gran alza de contagios de COVID porque muchas personas que están entrando a Venezuela están llegando con el COVID. Entonces eso va a aumentar significativamente en los próximos días la cantidad de contagios.